Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 8 de diciembre de 2021. No hay puente que 100 años dure. Y hoy, por desgracia, porque lo bueno siempre parece como que dura menos, ¿verdad? Pues termina este puente coronado con esta festividad de la Inmaculada. Festividad que, por cierto, va a hacer que tengamos un poco menos de tiempo de análisis y opinión porque a las 9 conectaremos con la Misa de la Inmaculada. Pero, entre tanto, la verdad es que hay bastante tela que cortar para ser un día así festivo, que viene también con este ritmo a medio gas propio de los puentes. Decíamos antes que los puentes festivos en España tienen sus propios seres mitológicos, como las señoras mayores que se lanzan a por los periodistas en la calle Preciados para contarles muy indignadas que están agobiadas porque en el centro de las ciudades hay mucha gente y que estamos en pandemia y que alguien haga algo, por favor. Y claro, a todos nos sobran siempre los demás, pero no nosotros, aunque con nuestra presencia también contribuyamos al mogollón, ¿no? Otro ser mitológico de los puentes es el conductor que, aun sabiendo que se avecina un temporal de nieve, coge y sale con el coche, muchas veces sin cadenas ni nada, así como el que va a Tarifa en verano. Bueno, hay que decir que, a tenor de cómo iban en la tarde-noche de ayer muchas autovías, llenas hasta las trancas, lo cierto es que mucha gente ha hecho caso a la DGT y, si estaban en el norte peninsular, han adelantado la vuelta del puente para evitar problemas con la nieve. La cuestión es que hoy lo peor se espera en la cordillera Cantábrica y los Pirineos, sin olvidarnos de algunas zonas de Navarra, Aragón y La Rioja, provincias como Álava, Palencia, Segovia, Ávila, Osoria, y ojo porque algunas son provincias por donde pasan algunas de las principales autovías que conducen a Madrid. Según los últimos datos, hay dos carreteras en nivel negro, hay varias, lo peor estaría en Navarra y en Huesca, así que mucho cuidado. Vamos a seguir pendientes de todo lo que pueda producirse en las carreteras y esperemos que no sea demasiado. Y este final de puente también nos deja una noticia importante para muchos padres que tenemos a niños entre los 5 y los 11 años. Niños que, pobrecitos míos, llevan entre pecho y espalda, que les voy a contar, una señora pandemia, muchas veces quejándose menos que los adultos y siendo más disciplinados. Críos a los que en la primavera de 2020 los encerramos en casa Y tiramos la llave durante 3 meses, que eso se dice pronto, ¿eh? Niños que siguen llevando religiosamente una mascarilla durante la jornada escolar, ahora que muchos adultos prescinden de ella cada vez que pueden. Bueno, pues a esos niños les ha llegado la hora de la vacunación. Lo ha decidido la Comisión de Salud Pública con el OK de la ministra de Sanidad.
Hoy es un día importante y lo que espero es que adopten las mejores decisiones en relación a la vacunación infantil para cuando esta llegue el 13 de diciembre estemos en las mejores condiciones y todas las comunidades autónomas, el Gobierno de España, ciudades autónomas preparadas para poder empezar a inocular a partir del 13 de diciembre y en la modalidad que la comunidad autónoma establezca.
Ni que decir tiene que hablar de los niños es hablar de lo más sagrado que pueden tener unos padres y también unos abuelos o unos tíos. Y ganas de que falte menos para que todo esto acabe para ellos, bueno, pues todas las del mundo. Somos muchos los que llevamos clavados en la memoria aquellos momentos del confinamiento duro, cuando el crío pegaba la nariz a la barandilla de la terraza, si es que la casa tenía terraza, y veía con cara de penita cómo algunas personas sacaban a pasear el perro o iban a la compra con el carrito. Y te preguntaba, papá, ¿yo no puedo salir también un poquito? Y le tenías que explicar con sus 3 o sus 4 añitos que él de momento no podía. Que había un bicho malo en la calle, que hacía pupa a los niños, pero no a los perros o a las personas que iban con el carrito. Eso se queda para los padres y para los niños. Así que se pueden imaginar que el anuncio de la vacunación de los pequeños ha despertado mucha expectación y alguna que otra duda. ¿Y cómo queda la cosa? Pues el próximo lunes llegan 1,3 millones de dosis infantiles que empezarán a ponerse el miércoles 15 de diciembre. Es decir, esto comienza dentro de una semana. Se va a empezar de mayor edad a menor, es decir, empezarán con los críos de 11 años, aunque todavía está por ver la logística. Hay territorios que ya dicen que van a utilizar los centros de vacunación y ambulatorios, otras que lo harán en los colegios, y la mayoría todavía no ha decidido. Lo que sí está claro es que serán dos dosis y que entre vacuna y vacuna pasarán 8 semanas. Hay que decir que la vacuna aprobada es de Pfizer, pero que tienen que llegar esas nuevas vacunas, porque las que nos ponemos los adultos no son las que se van a usar. A los niños les van a poner una tercera parte de lo que le ponen a un adulto, y los viales para los niños van a venir con los componentes adaptados para esa composición. Y aquí viene la gran duda de algunos padres. ¿Las vacunas son realmente seguras? Porque yo como adulto no dudé en ponerme una vacuna diseñada así un poco de emergencia con tal de evitar el drama que teníamos en los hospitales, en las morgues y que vamos a recordar, ¿no? Pero ponérsela a mi hijo, pues no sé, a lo mejor me da un poco más de cosa, ¿no? O la pregunta de, pero si los niños no enferman y estar vacunado tampoco impide que sigan contagiando, ¿para qué le voy a poner esa vacuna, ¿no? Porque si es únicamente para que yo esté más tranquilo, lo mismo prefiero aguantar un poco más a que salgan las vacunas esterilizantes. Bueno, pues hay que decir que los diferentes organismos científicos reiteran que la vacuna es más que segura. Eso es el primer punto. Y luego, la Sociedad Española de Pediatría recuerda que, aunque la mayoría de niños no enferman, hay un pequeño porcentaje que sí lo hace. Y que en eso también hay que pensar. Eso y que los vacunados, aunque efectivamente siguen contagiándose y contagiando, lo hacen en menor medida porque el tiempo en el que son contagiosos se reduce. Así que todo apunta a eso, al consejo, a la invitación a vacunar a los más pequeños para abordar ese nicho en el que se concentra ahora mismo la mayor incidencia, 498 casos por cada 100.000 niños, casi el doble que la media del conjunto de la población. Y con ellos los padres, que al tener contacto con los críos en casa, pues estos días están también cayendo como moscas.
La incidencia máxima en nuestro país estaba en los menores y en los papás de esos menores. Entendemos que con este proceso de vacunación, las vacunas van a llegar a mediados de este mes de diciembre, vamos a poder sostener la incidencia. Y por tanto estamos jugando con la certeza de saber que ahí está el éxito.
Pues hoy vamos a reflexionar sobre esa vacuna infantil a la que ya oficialmente están llamados 3.300.000 niños españoles. Y todo esto con una pandemia que vamos a ver qué números nos deja dentro de unos días cuando se asienten los efectos del puente. Ayer, como era día laborable, Sanidad sí hizo balance y confirmó que los contagios siguen al alza con hospitales que todavía no están en una situación preocupante, gracias a Dios, aunque tampoco cabe confiarse demasiado. Hospitales como el del Mar, en Barcelona, que han visto cómo las camas ocupadas por pacientes COVID se han multiplicado por 3 en muy poco tiempo. Y en el País Vasco, los ambulatorios ya están desconvocando algunas citas no urgentes. España está a punto de ingresar, además, en el riesgo alto. Y desde el viernes hemos tenido 44.000 contagios. Salimos de media ahora mismo a 11.000 diarios. Eso sí, el gobierno descarta tomar él, personalmente, nuevas restricciones de cara a la Navidad. Eso si acaso que lo hagan las autonomías.
Absoluta precaución, iremos tomando decisiones como hemos hecho hasta ahora, siempre de la mano y concertadas con las comunidades autónomas, pero vamos a evitar, vamos a trabajar, creo que quizás el mensaje debe ser este, para evitar tener que ir a unas Navidades con restricciones. Y si nos ponemos a hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora, con vacunación y prevención, de la mano de la ciencia y de la prudencia, el trabajo será y el resultado será exitoso y podremos evitar esos escenarios para vivir unas Navidades bien distintas.
Bueno, ahora cuando suba un poco más la incidencia tras el puente y las Navidades, cuando los niños empiecen a vacunarse, seguramente aumentará un poco más el ansia, la necesidad psicológica de que todo esto acabe de una vez. Gente que a lo mejor empieza a quejarse de que su hijo tenga que seguir con la mascarilla en el colegio si ya está vacunado. Bueno, pues mire, seguramente ese momento que nos vendieron como el gran día de la liberación, como si fuera el final de la guerra, lo mismo tampoco llega como tal, como lo habíamos soñado. Es decir, eso de que tú te vistas de marinero, tu señora se vista de enfermera y le des un besazo en la boca como si estuvieras celebrando en Times Square el final de la guerra y con los niños bailando alrededor de vosotros haciendo la coreografía del YMCA, lo mismo no es así exactamente. Lo mismo, el final de la pandemia es en fade out, en un desvanecimiento progresivo, hasta que un día caigamos en la cuenta de que ya nos hemos olvidado del virus. La vacunación de los peques, bueno, no será definitiva, pero nos acerca a ese esperado momento que debería llegar, si Dios quiere, en 2022, si todo se hace correctamente. Y por lo demás, más allá de las cavilaciones de la salud, tampoco podemos perder de vista, como decíamos esta mañana a primera hora, los asuntos del comer. Por ejemplo, ¿qué pasa con la reforma laboral? Pues seguimos sin acuerdo, acuerdo que es necesario antes de que termine el año para que Bruselas suelte los fondos europeos condicionados a ese pacto laboral, De hecho, los empresarios lo siguen viendo difícil, aunque es verdad que el gobierno ha aflojado un poco en sus planteamientos. El Ejecutivo ahora mismo plantea que la temporalidad quede acotada a dos situaciones. Que haya un aumento inesperado de la producción, en ese caso se podría hacer un nuevo contrato temporal a un trabajador, si no supera hasta los tres meses, si supera los tres meses debería ser fijo, y para cubrir la baja de otro trabajador. ¿Qué pasa con los trabajadores de actividades muy estacionales? Es decir, con los que son, en la práctica, temporeros de lo suyo. Pues ahí el gobierno apuesta por el contrato fijo discontinuo. Con todo esto encima de la mesa, ¿en qué ha cedido principalmente el gobierno en las últimas horas respecto a lo que planteaba inicialmente? Pues renuncia a querer regular hasta el número exacto de trabajadores temporales que puede tener una empresa en función de su tamaño. Recuerden que en la propuesta inicial de Yolanda Díaz se decía que en las empresas de hasta 5 trabajadores solo podía haber contratada una persona eventual. Las empresas de 6 a 10 trabajadores, solo 2 eventuales, y así iba poniendo topes hasta un máximo del 4% de la plantilla para las empresas más grandes. Bueno, pues ahora el gobierno renuncia a meterse en esos pormenores de los topes de la temporalidad, siempre que los empresarios acepten acotar las causas que pueden llevar a contratar a un empleado de forma eventual. Y si pasan 90 días, un contrato eventual, como decimos, pasa a indefinido. Veremos si hay o no fumata blanca, porque lo cierto es que en lo sociolaboral la calle sigue con la inquietud a flor de piel. De hecho, vamos ya con ese y otros argumentos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Más movilizaciones.
Los transportistas mantienen su huelga mientras uno de los gigantes del transporte de viajeros, la compañía de autobuses Autorres, convoca paros para Navidad y fin de año. Mañana serán los peluqueros los que protesten frente al Senado, donde se vota, entre otras, la enmienda para bajarles el IVA del 21 al 10%.
Calviño.
La vicepresidenta Nadia Calviño será candidata a presidir el Comité Financiero y Monetario Internacional, el principal órgano asesor del FMI. Así lo han decidido de forma unánime los ministros de Economía de la Unión Europea.
Desaparecido.
Sigue la investigación en Badajoz para encontrar a Pablo Sierra, el joven estudiante de medicina que desapareció la madrugada del viernes. Los agentes han encontrado su teléfono móvil después de 4 días de batidas. Ahora se centran en analizar la información.
Tensión.
Joe Biden entra de lleno en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente de Estados Unidos, coordinado con sus socios europeos, le ha dicho a Putin que si invade Ucrania habrá graves consecuencias económicas para Moscú y también para sus aliados.
En el partidazo de COPE, a la espera de más milagros hoy en la Champions. Juanma Castaño, buenos días.
Buenos días. La Champions, que pintaba mal para los españoles, ha arrancado muy bien esta semana en la última jornada de la liguilla. El Madrid consiguió su objetivo 2-0 ante el Inter, primero de grupo. Y el Atlético de Madrid superó un día difícil, dramático casi. 1-3 ganó en Oporto y vio como el Liverpool ganaba también en Milán, con lo cual también va a estar en octavos. Lo de hoy es más complicado. El Sevilla se la juega en Salzburgo, el Villarreal en Bérgamo ante el Atalanta y muy difícil lo tiene el Barça en Múnich ante el Bayern. A ver qué pasa, la Champions es muy complicada y, por cierto, el Madrid ha subido enteros con estos últimos dos meses.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La borrasca Barra sigue atravesando el país hacia el sureste de la península y Baleares, y hoy va a convertir la lluvia en nieve en el centro y norte peninsular. Las nevadas más copiosas esperan en Asturias, Cantabria, Burgos, Palencia o León. Hay 16 comunidades en alerta. Se esperan lluvias e incluso tormentas en Galicia, Cantábrico, Pirineos, Sampurdán y Baleares. Las temperaturas bajan en todo el país.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Omicron probablemente sea la palabra más pronunciada en todo el mundo en los últimos días. El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica.
Los sitios fijos en que se pueda hacer test son 63 en el país.
Omicron pone sobre la mesa un debate interesante. La pandemia se superará solo cuando la vacunación sea masiva.
En vez de vacunarse, pues, la gente prefiere tragar mezclas tradicionales.
El mundo puede superar una pandemia si no se vacuna el mundo.
No, lo hemos dicho muchas veces y parecía que
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Esta semana en Día, los canelones de marisco Día al punto con un 33% de descuento por solo 1,99. Días con un sabor especial.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Bueno, pues tengo el gusto de resaludar a Carmen Martínez Castro y Antonio R. Naranjo. ¿Qué tal, chicos? ¿Seguís por ahí, verdad?
Aquí estamos.
Perfecto. Bueno, y ahora se apunta al carro. Esto es como los que se caen de la Champions y se meten en la Europa League a mitad de camino. Se mete en la tertulia Inocencio Arias. Chencho, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos? Bueno, bien, ¿no?
Buenos días, Chencho.
Bueno, sí, no sé de qué sitio me he caído, pero estoy encantado de estar aquí.
Perfecto,
tú estás,
hombre,
en la Champions y nosotros lo que queremos es llegar a la Champions.
Exactamente. Oye, que el Madrid bien, ¿no, Chencho?
Sí, el Madrid bien. Empezó mal, pero luego se entonó mucho y, curiosamente, habiendo jugado peor la primera parte, tuvo muchas más ocasiones de gol. El Madrid ahora mismo está en la buena vía, aunque no está perfecto todavía.
Bueno, como he hablado con Carmen y con Antonio, vamos a tener tiempo hasta las 9 de la mañana y tú te acabas de incorporar. De todo lo que venimos hablando esta mañana, así a modo de inicio brevemente, ¿qué es lo que más te llama la atención de todo lo que tenemos encima de la mesa?
Bueno, me llama la atención las dudas que hay en la gente todavía sobre la conveniencia de vacunarse. Es decir, prácticamente el 95% de los científicos del mundo están diciendo que la vacuna es buena, aunque no sea omnipotente para curar, pues entonces las dudas deberían desaparecer. Estos escépticos deberían poco a poco, y todos conocemos personas que no quieren vacunarse o que se han vacunado muy a regañadientes, pero es que de esas ocasiones los científicos pueden equivocarse, qué duda cabe, pero es que hay demasiada unanimidad entre la OMS, los científicos británicos, los norteamericanos, los holandeses, los suecos, y entonces, pues, no sé, esto es una lucha estéril, si no nos vacunamos.
Lo cierto es que los datos de vacunación de primeros pinchazos, de gente que no se había vacunado hasta ahora, con las oportunidades que ha habido y con las vacunas que se han ido a la basura, que ha habido vacunas que se han ido a la basura, es muy llamativo. Hay mucha gente que con esto del pasaporte COVID, sea sintiéndose chantajeados o porque se lo han pensado mejor o por lo que sea, ciertamente se están vacunando en estos días. Así que entre eso, los niños que se vacunen, pues a ver si pasado y que se vaya un poco el frío este del invierno, a ver si la próxima primavera la cosa empieza a ir realmente bien de cara al año que vamos a empezar en nada, porque ya te digo, estamos a 8 de diciembre con la tontería, nos hemos cascado 2021, así que a ver qué nos depara el año que viene. Bueno, antes de esto, quiero saber, como cada día, porque no falla su cita, ni que sea festivo, Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro a Abascal y la extraña familia de quien abominan de la Constitución, a la que se sumó no acudiendo al acto oficial del Congreso. Es curioso que quien facilitó con su voto que Sánchez pueda hacer y deshacer a su antojo con los dineros que lleguen de Bruselas, se escandalice por el pacto entre el PP y el PSOE para renovar el Tribunal Constitucional. Vox es mala muleta para los populares, aunque de momento sea imprescindible para apoyar a los gobiernos en los que el PP es la minoría mayoritaria. Abascal no es de fiar, porque sigue nublado por su ensueño de un sorpaso que le convierta en la alternativa a los Frankenstein Boys. Cuando los populares dejen de jugar a la ruleta rusa con el estúpido e incomprensible enfrentamiento de Génova con Ayuso, quizá consiga convencer a los que se marcharon por considerar que el PP no respondía a sus expectativas. No basta con engullirse a Ciudadanos, y así lo confirman casi todos los sondeos y no pocos observadores cualificados de la vida política nacional. Antes de la payasada de no acudir al aniversario de la Carta Magna, su gente en Andalucía ha colocado a Moreno Bonilla en la tesitura de un adelanto electoral que podría no resultar tan buena idea como se empeñan en repetir en el PP. Vox no es fiable y lo ha demostrado en no pocas ocasiones. Ahora el desafío que tiene por delante, entre otros Casado, es unir a toda la derecha como supo hacer Aznar en su momento.
Mm. Momento también para la buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Hoy sumamos otro motivo más para celebrar nuestra dieta mediterránea, porque un estudio acaba de demostrar que esta dieta, sumada a técnicas de relajación durante el embarazo, reduce el riesgo de que el bebé nazca bajo de peso. Y eso es algo que en los casos más graves eleva el riesgo de retraso neurológico, de problemas cardíacos e incluso de mortalidad. Después de analizar a más de 1.200 embarazadas, investigadores de Barcelona han concluido que en la mayoría de casos un cambio de hábitos es más efectivo que cualquier tratamiento médico para la madre y también para el bebé.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Ala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué traes por ahí?
Pues mira, hoy que hablamos tanto de la vacunación de los niños, de cómo va a ser ese proceso que va a empezar previsiblemente la semana que viene con los menores que tienen entre 5 y 11 años, queremos fijarnos también en otra complicación que han afrontado y que afrontan muchas familias en estos 20 meses que llevamos ya de pandemia. Porque, ¿qué pasa si tú te contagias? Tu mujer también, evidentemente tenéis que hacer cuarentena. ¿Quién se hace cargo de los niños? Bueno, pues en eso están, en eso es lo que han pasado un matrimonio de Madrid con tres niños de 5, 8 y 10 años. Los padres dieron positivo por COVID y llevan desde el domingo con fiebre y con bronquitis. Están evidentemente aislados en una habitación de la casa, pero claro, los niños son todavía muy pequeñitos y hay muchas cosas que no pueden hacer solos. Su abuelo se llama José María, tiene 80 años y a él, pues su hijo evidentemente no le deja acercarse a la casa por miedo a contagio. Tiene una edad avanzada y es personal de riesgo. Nos ha contado que no saben qué hacer, que ha llamado a urgencias, al teléfono COVID, a emergencias de la comunidad, también a su centro de salud, y que por más que pregunta, nadie le dice qué tiene que hacer.
Una persona infectada de COVID que va transmitiendo el COVID en el ascensor de su casa, en los servicios donde vaya a llevar a los hijos, que esté en la calle, o sería propio que algún sanitario, un enfermero, fuera a hacerle a los niños la prueba del COVID. Sí, pero no tenemos esa figura. Digo, entonces, ¿qué ocurre con los niños?
Bueno, pues al final José María se hartó, decidió plantarse en la puerta de casa de su hijo y dejó ahí unos test de antígenos en la puerta.
Ha tenido que entrar a la habitación donde los niños llevan aislados y ha tenido que hacerle él la prueba. Mascarilla es poco. Luego una pantalla de esas de plástico que venden en los supermercados, además de la mascarilla, o dos mascarillas, una cónica y la otra azul.
Bueno, pues ese test permitió saber que el mediano de 8 años que había estado conviviendo con los otros dos también era positivo. En COPE le hemos querido preguntar a una pediatra qué pasa en estos casos y nos cuenta que los que deben ayudar a estas familias son los trabajadores sociales del centro de salud. Nos lo ha contado la doctora Belén Aguirre Zubalaga.
¿Quién puede ayudar a esa familia? ¿Qué recursos tiene la familia? ¿Qué medidas podemos hacer para ayudar? Primero, hay que hacer la PCR a esos niños, a ver si están infectados. Y segundo, ¿qué necesidades tiene esa familia para poder cuidar de sus hijos sin contagiarlos? Yo creo que sí existen recursos y bueno, a través, por ejemplo, del trabajo social, de la trabajadora social del centro de salud, se podrían activar esos recursos.
Bueno, entonces, ¿qué pasó, Sergio, en el caso de José María, de estos chicos? Pues bueno, al final lo que pasa es que los centros de salud están tan saturados, reciben tantas llamadas, que lo que se podía arreglar en unas horas acaba tardando días en arreglarse.
No, de los teléfonos, olvídate. Los centros de salud, hace tiempo que la gente se tiene que presentar directamente allí, porque lo de la cita y todo esto es un lío. Para que vean, algunos están tranquilos porque no tienen muchos problemas, porque viven con ellos mismos con su mecanismo, pero hay familias que realmente la logística y los problemas del día a día son tremendos. En fin, es lo que hay. Son las 8:25, una hora menos en Canarias, se acerca la Navidad y yo solo puedo pensar en qué. Pues en Navidul.
Hombre, y como yo, Sergio, normal. Y además hay que ir ensayando para la Navidad. Pero mira, lo de echarle la bronca al que llegue tarde a la cena, como que se nos hace bola, que pasamos de ello. Porque precisamente lo que nos ha pasado nos ha cambiado. Y ahora lo que verdaderamente importa es sentarse a la mesa y disfrutar de la Navidad, una nueva Navidad. No como la de antes, no, sino como nunca, mejor. Por eso cambia el guión y prueba con un jamón Navidul hoy mismo. Hoy mismo saborea lo sencillo, lo de siempre, Navidul. ¡Ay, mi Navidul!
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿A qué sabe tu Navidad?
A cochinillo de Segovia.
A merluza de Pincho.
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Lomo de añojo, solo 17,90 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 30.600 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de diciembre de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid.
Es la hora de los ofertones de Ahorra Más. Y de llevarse la malla de 5 kilos de naranjas de zumo por 3,49 euros la malla.
¡Qué oferta!
Y también tenemos el lomo de vaca por 15,99 euros el kilo. Disfruta de más de 700 productos en oferta con los ofertones de Ahorra Más. Practica el ahorro Ahorra Más.
21ª Gran Gala Solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en el Auditorio Nacional el próximo 8 de enero a beneficio de Cáritas, con las mejores voces líricas de nuestro país y la participación de Plácido Domingo. Adquiere tus entradas en el Auditorio Nacional, entradasinaem.es y en el teléfono 902-2249-49.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Que no te den las uvas esperando tu nuevo Volkswagen Polo. En Efetomé puedes estrenar ya tu nuevo Polo. Ven a Efetomé y llévatelo sin esperas con las mejores ofertas de financiación. Entra en efetomé.com o visita los concesionarios Efetomé en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Restaurante San Francisco. Ven a disfrutar de los mejores platos a 10 minutos de Madrid, rodeado de pinos centenarios, en nuestras preciosas carpas acristaladas. El mejor chuletón de vaca, chuletitas de lechal, rapia a la bilbaína, la mejor gamba blanca y nuestros clásicos de toda la vida, la ensalada de bogavante y el bacalao en salsa de piquillos. Y para tus celebraciones en Navidad, los mejores menús de grupo al mejor precio. Restaurante-sanfrancisco.com.
¿Ser o no ser híbrido? Esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Elige el Mitsubishi Eclipse Cross BEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana. Lo hacemos con José Ángel Cuadrado. Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Primera, la borrasca Barra empieza a hacer de las suyas. Hay varias carreteras cortadas hasta ahora.
Sí, nacionales en Navarra y en Huesca. Y atención porque la cosa se puede ir complicando a lo largo del día. No se descartan fuertes nevadas de hasta 15 centímetros a partir de los 600 metros en Asturias, Cantabria, País Vasco, zona norte de Cataluña, incluso también en partes de Aragón. La DGT está recomendando que si vamos a circular por todas estas zonas, llevemos cargadas en nuestros coches las cadenas. De momento la tormenta ha golpeado ya muy fuerte a Galicia con lluvias intensas. En Lugo, por ejemplo, algunos vecinos siguen achicando agua de sus garajes.
Segunda clave, hay cierta inquietud por cómo se vuelve a poner la pandemia. Nuestra incidencia está a punto de volver a riesgo alto.
En el semáforo de sanidad, el riesgo alto es a partir de 300 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo estamos en 290 y subiendo. Desde el viernes pasado, casi 44.000 personas más han dado positivo. Hay especial preocupación en tres comunidades. País Vasco, Navarra y La Rioja están ahora mismo con incidencias en riesgo extremo, es decir, por encima de 500 casos. Ahora bien, las vacunas funcionan, hay menos presión hospitalaria y menos fallecimientos que hace un año. Fijaos en este dato. El 8 de diciembre de 2020, Sanidad notificaba casi 400 muertes después del puente. Hoy son 78, de 400 a 78. Andalucía, por cierto, pide desde hoy, Sergio, el pasaporte COVID para entrar en residencias y en hospitales.
Tercera clave, el catalán en las aulas provoca la persecución en una familia en Canet de Mar, en Barcelona.
Familia de un niño de quinto de primaria que pidió que se cumpla el 25% de las clases en castellano. La justicia les ha dado la razón y ya veremos por qué a partir de mañana jueves el colegio debe cumplir con esto. El gobierno catalán se ha alineado con las familias que critican a estos padres y, de hecho, el consejero de Educación va a estar mañana con ellas y con los responsables del colegio. Y mientras, el separatismo más radical ha planteado ir a apedrear directamente la casa de este niño para que se marche de Cataluña.
Cuarta, el guiño del gobierno a los empresarios con los contratos temporales puede desencallar o lo podría poner un poquito más fácil la negociación sobre la reforma laboral.
Sí, se van a volver a sentar este próximo viernes. El gobierno ya lo ha dejado claro, la va a cerrar sí o sí antes de final de año, pero a esa nueva cita va a llegar con una nueva propuesta. Se abre a no limitar el número total de contratos eventuales, temporales y fijos discontinuos que va a poder hacer cada empresa. Eso sí, les va a poner un tiempo máximo a los mismos, 6 meses, un año y 90 días. El acuerdo sigue sin cerrarse, ya veremos qué dicen sobre esta nueva propuesta los sindicatos, pero al menos el guiño a la patronal ya está encima de la mesa.
Bueno, y la quinta clave nos la trae Ángel Expósito. Hoy es Angela Merkel y un archivo de audio impagable, ¿no? Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días, sí. Es que soy muy puñetero. Cuando me pongo a buscar en los archivos...
Es que tú tienes ahí un archivo bueno, ¿eh?
Es que hay que tener un poquito más leche para buscar en estas cosas, pero es que, oye, uno, al final, efectivamente, son impagables y como que a uno le satisface mucho tocar un poco las narices. Mira, hoy, efectivamente, yo soy de los que voy a echar de menos a Angela Merkel, ¿sí? Como europeísta convencido, voy a echar de menos a esta señora, aparentemente triste, 16 añazos como canciller alemana, y ha tenido que comerse unos cuantos marrones, ¿eh? ¿Y cómo lo ha hecho? No sé qué pensará la mesa hoy, pero yo, desde luego, soy de los que la voy a echar de menos. Y en estas, pues que efectivamente, me viene a la cabeza un archivo que me parece fantástico, cuando en el año 2005, ojo, Angela Merkel, pues, ganó las elecciones. Mira lo que dijo entonces Rodríguez Zapatero. ¿Qué ojo clínico tenía el tío? Mira.
Hay dos cosas bastante evidentes. Uno, que la derecha se ha quedado muy lejos de las expectativas que tenía. Ha sido un fracaso Segunda constatación, que el Partido Socialdemócrata, el SPD, ha aguantado mejor de lo que también las expectativas decían. Y seguramente, en buena medida, gracias a la personalidad del canciller Herreder, de lo cual, lógicamente, me alegro.
Zapatero, para catar melones. Para catar melones era el mejor, ¿eh?
Pero no, perdona. Ángel, tienes que sacarlo con más frecuencia porque es un payaso cojonudo.
Es maravilloso. El problema no es que fuera para catar melones, es que lo sigue siendo. O sea, ese ojo clínico que tenía lo sigue manteniendo. Mira la que ha liado estos días atrás en América Latina, la que está liando con los colegas, con la izquierda, con el grupo de Montevideo.
Pues le tratan allí como si fuera, vamos, un estadista de primerísimo orden.
Y a Monedero en México, así está el patio. Mira, yo, sinceramente, no sé qué pensáis vosotros, yo la voy a echar mucho de menos.
Ahora les voy a preguntar. Ahora les
en pregunto. La crisis económica, en la crisis migratoria, en su firme apuesta por el futuro de la Unión Europea, vamos a añorar mucho. A
esta por supuesto, señora, Ángel, mándame ese corte de la voz de Zapatero, porque es bueno para cena entre amigos, cuando la conversación decae, lo pones...
Os voy a poner un sonido.
La gente se ríe a carcajada y el ambiente se distiende.
Mira, para Nochebuena, ¿quién te iba a decir que ibas a poner a Zapatero
fíjate
en Nochebuena?
Fíjate tú.
Venga, familia.
En fin, que te escucho esta tarde, Tron.
Adiós.
Un abrazo, Ángel.
Chao.
Bueno, ahora Tony Martínez viene a explicarnos la diferencia entre ahorrar y ahorrar mejor.
Porque esto, Sergio, es muy importante. Porque la verdad es que siempre pensamos en que tenemos que ahorrar más. Pero lo importante, lo verdaderamente importante, es ahorrar mejor. Por eso en la app BBVA puedes elegir tu propio modo de ahorrar, como también las herramientas de ahorro que mejor encajen contigo. Tú decides si quieres ahorrar, por ejemplo, cada vez que pagues con tarjeta, redondeando en tus compras, o al llegarte la nómina, o a fin de mes. Cuando se trata de ahorrar, el mejor modo de hacerlo es el tuyo. Estarás mejorando tu salud financiera y vas a vivir más tranquilo. Así que ya sabes, con BBVA, ahorrar mejor.
Pues aquí seguimos con Carmen Martínez Castro, Inocencio Arias y Antonio Naranjo. Bueno, nos lo ha dejado el Tron votando, como suele decir él, ¿no? Se marcha Angela Merkel, hoy sí, de verdad, ¿eh? Hoy ya traspaso de poderes en Alemania. Aparte Alemania, la importancia que tiene aquello, locomotora de Europa, la dimensión que tiene Merkel para el proyecto europeo, lo que ha significado en esa primera crisis financiera de 2008, ha empezado a gestionar la crisis devenida por la pandemia y se marcha, ¿no? Se marcha die Mutti, ¿no? Como dicen los alemanes, la mama. Yo creo que en Europa también la podemos echar en falta. No sé cómo lo veis.
Hombre, a ver, mi opinión muy rápida. Yo, claro, es que la comparación con casi todos, ella sale ganando y creo que su principal virtud es ella misma. Su actitud es muy importante, su manera de enfocar las cosas, el tono. Pero luego también tiene algunas lagunas, es decir, no achacable solo a ella, pero sí desde luego que con ella presente, y son básicamente durante su reinado, entre comillas, en Europa. Europa se ha desdibujado en las relaciones fundamentales internacionales, tanto con Estados Unidos como frente a Rusia. Y luego creo que también ha coincidido con ella ese debilitamiento de un proyecto europeo, incluso en los valores y también en la resistencia a algunos fenómenos de, no sé cómo llamarlos, sino de ataque, de acoso o de acceso, en los que Europa se ha mostrado especialmente débil, ¿no? Tanto en la política migratoria como en la defensa de algunas libertades.
En esos defectos que ha tenido Merkel, puede que el problema haya estado, o que eso se deba a los problemas inherentes de Alemania, que es una potencia reticente, ¿no? Como que no se la acaba de creer, y cuando mete un poco la mano, por ejemplo, con el asunto de la deuda, que se puso muy firme, la critican tanto que al final, digamos que quiere y no puede, es demasiado grande para Europa, demasiado pequeña para el mundo. Un poco Merkel se ha movido en esos parámetros, ¿no?
Yo creo que el proyecto europeo es muy difícil. Es decir, es que Europa no es una construcción fácil. Y poner de acuerdo a 27 países es muy difícil. Y por eso nunca puedes llegar a acuerdos de máximos. Y llegas a acuerdos de mínimos que siempre dejan un poco a todo el mundo insatisfecho. Pero lo fundamental es la unidad. e ir avanzando. Yo francamente creo que Merkel es, me parece una figura extraordinaria, políticamente extraordinaria, y creo que no solo, o sea, que ha entendido lo que era en ese momento. Es cierto que tiene esa falta de carisma, que a alguna gente le gustan los políticos con mucho carisma, pero yo creo que Merkel ha pilotado unas crisis tremendas, y creo que su mayor logro es que Europa haya seguido siendo bastante equilibrada. Es decir, porque una de las cosas buenas que tenía Merkel es que sabía que ella no podía ir sola nunca, y siempre fue buscando alianzas en la Unión Europea, siempre trabajó por acuerdos equilibrados, y creo que tiene mucho que ver en eso su propia personalidad. No olvidemos que es una señora de unas enormes convicciones morales, y su respuesta en la crisis de los refugiados ahí está, y pasará la historia por la dignidad y el liderazgo que tuvo Merkel en la crisis de los refugiados. Y creo que su propia condición de científica influye mucho en la manera en que ha hecho política.
Uh-huh. Chencho.
Bien, Merkel efectivamente se marcha con alguna laguna. Tengo la impresión de que las desigualdades en Alemania, que no son tan flagrantes como en otros países, siguen ahí, pero en conjunto su balance es muy, 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 muy bueno. Yo diría dos hitos, uno que ha mencionado Carmen, el de los refugiados, es que se tragó en un año a 960.000 personas. A ver qué país europeo. Nosotros no si hubiésemos hecho como ella, nos habrían correspondido aproximadamente 300 y pico mil o 400 y pico mil. Si España ha absorbido, pues ya absorbió sin rechistar a casi 1 millón de personas. Y luego el papel que ha jugado a la hora de acudir económicamente, el dinero que le está llegando a España de la Unión Europea, ha sido porque al final todos se han convencido que había que hacerlo, de ayudar a España, a Italia, a los países más afectados, con la economía más frágil, pero ella jugó un papel trascendental, porque si Alemania tuerce el gesto, ese dinero no nos llega ni nos va a seguir llegando. Uh-huh. Y luego, por otra parte, ella en el terreno internacional se ha movido, yo le daría una nota alta, no sé si es sobresaliente, pero no se ha movido, pero lo que ocurre es que hay que reconocerlo, es que España, Europa, en los temas trascendentales está totalmente dividida, y yo diría que el país que está más en el sitio adecuado, o uno de los que estaba más, era Alemania. Está dividida en el tema de la inmigración. Hungría, Polonia no quieren coger ni uno más de los que llegan, aunque tengan problemas políticos. Está dividida en el tema de cómo hacerle cara a Rusia cuando Rusia da un zarpazo que le roba un trozo de territorio a Ucrania. Está dividida en el tema de China. Es decir, está dividida en el tema de sacar de apuros económicos a los países más flojos. Se ha logrado con forceps lo que se ha hecho. Por lo tanto, esa división no es en absoluto responsable la
señora Merkel. Sí, que el balance no ha sido perfecto, pero es positivo.
El balance es claramente positivo.
Y tú fíjate, porque volviendo al asunto de los refugiados, no solo digamos que se los, como dice Chencho, se los tragó, sino es que lo hizo haciendo un discurso moral. Es decir, escuchar a Merkel en aquellas crisis decir que los valores de Europa exigían dar una respuesta humanitaria a eso, a mí me parece que eso es uno, o sea, ese tipo de liderazgo y afrontarlo y tener el coste que le supuso en política interna, me parece que eso es lo que define a políticos que están muy por encima, claro, de la táctica de cada día.
Uh-huh. Es que ella sabe bien lo que significa huir de un país. Porque
eso te iba a decir. Ese nivel moral lo tuvo que poner una persona que se crió en una dictadura.
Se crió en la Alemania comunista, entonces ella se percató de que en su país, a la persona que intentaba marcharse porque no le gustaba o porque estaba, se da cuenta que se asfixiaba desde un punto de vista político o moral o lo que fuera, si saltaba el muro eran capaces de pegarle un tiro como si fuera una liebre o un bicho salvaje. Entonces ella se ha criado ahí, y claro, ella se proyecta en un sirio que huye de su país y además huye con una mano delante y otra detrás. Entonces ella pues fue claramente comprensiva, nos dio lecciones a varios países.
Sí, pero luego está, es un producto muy de Alemania, ¿no? Es un producto muy de Alemania porque incluso el gobierno que hoy toma posesión de esa coalición de Scholz, como fue la gran coalición anterior, es decir, Alemania al final siempre es un país afortunadamente como muy equilibrado, ¿no? Que como muy estable, que bueno, pues hay cierto tipo de comportamientos donde allí nos estilan, donde la inflación les produce repulsión, donde los acuerdos de gobierno son 177 folios firmados y los gobiernos de coalición llegan hasta el final. Es una forma de funcionar en política como muy estable, ¿no?
Claro. Lo que sí, lo único que añadía, por hacer un poco de abogado del diablo sin despreciar ninguno de esos méritos que son muy evidentes, es que también Merkel ha sido la presidenta de Europa oficiosamente, de la Europa del Brexit, de la Europa de los problemas de Rusia, de la Europa con cada vez menos peso en las grandes decisiones políticas internacionales y también incluso comerciales y económicas. Entonces, claro, si con la mejor estamos así, la pregunta que hay que hacerse es qué va a pasar en adelante, que no se adivina un liderazgo ni remotamente similar.
Pues ahí estamos, ¿no? De ahí viene un poco esa sensación que tienen algunos de orfandad y de a ver qué pasa con la Unión Europea. Bueno, luego seguimos hablando de cualquier asunto que se haya quedado en el tintero y que os motive, pero hay mucha gente que nos está escuchando y que nos está llamando también, se comunica con nosotros y nos pide información sobre las carreteras, porque estamos en plena borrasca y la cosa se está poniendo fea. Carreteras cortadas en nivel negro, pues mira, dos en Navarra, dos en Huesca, dos en Cantabria, una en Zaragoza, una en Burgos, una en La Rioja, son carreteras digamos secundarias, pero yo creo que la DGT hizo bien pidiendo ayer a la gente el que estuviera en el de puente en la mitad norte peninsular, que si podía que fuera volviendo a casa, porque hoy la cosa se iba a poner fea. Precisamente para saber un poco más de esta borrasca, cuánto va a durar y qué perspectivas tenemos, tenemos la suerte de poder hablar con un amigo de este programa durante unos minutitos, que es Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sergio?
Bueno, lo que está sucediendo, esto, ¿cuánto nos va a durar esta borrasca y cuánto daño puede hacer según los expertos, los que medís este tipo de cuestiones?
Pues mira, sí, es una borrasca muy muy intensa, es lo que llamamos una borrasca explosiva, ¿no? O sea, se ha profundizado mucho en las últimas 24 horas. Y en este caso, bueno, los efectos ya los estamos teniendo. Los están teniendo sobre todo en Irlanda, en las Islas Británicas en su conjunto, porque es allí donde está el centro de esta borrasca y vamos a recibir noticias pues bastante duras, ¿no?, de lo que está pasando por allí. Pero digamos que el coletazo por el extremo sur nos toca también a la península ibérica, ¿no? Y vamos a tener 48 horas hoy miércoles y mañana jueves con el tiempo un poquito complicado, sobre todo viento, sobre todo lluvia y nieve en el norte peninsular, en todas las comunidades del norte peninsular, y viento también por el efecto de salida de esas rachas de viento en el este peninsular, ¿no?, en el litoral mediterráneo. Por tanto, atención, es verdad, lo estabais comentando, a los avisos que se están dando, porque ya digo, hoy miércoles y mañana jueves son los días más complicados. A partir del viernes la situación irá mejorando poco a poco.
Esto entiendo que se queda básicamente en la mitad norte, lo peor, ¿no?
Sí, lo peor es la mitad norte, que ya está teniendo efectos, temporal marítimo también en el Cantábrico, en el litoral atlántico de Galicia, y también, como digo, viento fuerte en la costa del Mediterráneo, ¿no? Porque es lo que ocurre cuando entran este tipo de frentes tan, tan fuertes, vinculados a estas borrascas que llamamos explosivas, ¿no? Y nevadas por encima de cotas de 700, 800 metros en las montañas del norte peninsular. No se escapa que pueda caer nieve incluso en alguna capital de Castilla-León, porque, bueno, las condiciones se dan propicias, ya digo, en las próximas 48 horas. Y eso es un poco el panorama que nos espera en el conjunto de España, ¿no?
Pues ahí queda esa información de servicio para la gente que está escuchando la radio, algunos incluso en el coche. Y finalmente, los que quedamos traumatizados por Filomena, que tuvimos que venir a la radio con los palillos de esquiar, literalmente. ¿Este año cómo se presenta? Dime que no va a haber una Filomena, porque si no yo me cojo la baja ya.
Ojalá te lo pudiera decir, Sergio, porque la verdad es que no se sabe. El tiempo lleva unos años bastante bastante revuelto con formación de este tipo de borrascas que antes eran muy poco frecuentes y ahora pues estamos teniendo entre 2 y 3 al año. Esta es la primera fuerte que vamos a registrar en la Europa Occidental, pero nada quita que podamos tener borrascas, claro que sí, explosivas en la temporada invernal. No como Filomena, confiemos que no, pero ya digo, es que Sergio, no, las condiciones desde hace unos años han cambiado y ahora en cualquier momento se deforma una ciclogénesis importante. Filomena en el fondo fue una gota fría de nieve, por así decirlo, y te puede descargar o lluvia torrencial o nieve torrencial, como fue Filomena, ¿no? Por tanto, bueno, pues habrá que estar atentos a la evolución del tiempo. Pues ya nada. Digo, en los últimos años este tipo de fenómenos está siendo frecuente.
Pues sí. Vamos a cruzar los dedos, porque ya con la pandemia bastante tenemos, ¿eh? Que ya pandemia con palillo, ya fue un año y no más, Santo Tomás. En fin, Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Un abrazo y que vaya bien este final de puente.
Igualmente para todos, un abrazo.
Bueno, pues nada, pues esto es lo que demandaba la gente, información de servicio. Yo no sé si os queda algo en el tintero que queráis comentar en el poco tiempo que nos queda. Dime, Chencho.
Exacto, dado que nos queda muy poco tiempo, yo tengo los pelos de punta de ver lo que está ocurriendo en Cataluña con esta familia.
La familia de Canet de Mar.
A la que están señalando con el dedo. Esto es un principio que si continúa va a ser terrible, pero ahí me recuerda mucho, en la escuela diplomática cuando... aprobé la oposición, tuve que hacer una tesis y escogí el tema de la persecución de los judíos en el siglo XX, en definitiva, de lo que los nazis hicieron con los judíos. Y en esta conducta de ciertos grupos catalanes, son una minoría, pero ya preocupante, hay mucho de nazismo. Hay mucho, esto de señalar con el dedo, de amenazar que hay que tirarles piedras en la casa, de que cuando salgan a la calle se vean al menos visualmente acosados y que haya una connivencia de las autoridades, esto es puro nazismo. Y es terrible que una persona... Esto se cuenta en el extranjero y no se cree.
Y cuesta explicar, efectivamente.
No, y este asimilar. Gobierno, es decir, este gobierno, al ver lo que está hablando en Cataluña, cuando los separatistas hacen un acto en Boston, en Buenos Aires, donde sea, nuestra embajada tendría que decir, bueno, aquí hay un grupo dentro de ellos que está haciendo esto, está acosando a una familia que solo quiere que su hijo reciba lecciones como manda la Constitución, la ley y los jueces. Solo quiere eso y están siendo acosados.
Serían seis horas en castellano en una semana. Es
que esto no se cree, pero esto que sea un arma fantástica del gobierno para contrarrestar estas barbaridades que hacen los separatistas furibundos, esto el gobierno no lo va a hacer. El gobierno opina por otra parte porque no quiere citar a sus aliados catalanes porque entonces peligra el trono de Sánchez. Y este es el momento vergonzoso que estamos viviendo.
Bueno, lo comentábamos Carmen Antonio antes, ¿no? en el café de redacción también. Todo esto, no, me refiero a que básicamente...
Es que es muy difícil no condenarlo, claro. Es que es una barbaridad de tal calibre que es que ya llega un momento en que te quedas sin palabras realmente para definir ese tipo de conductas. Insisto, es decir, los políticos están acostumbrados pues a polemizar, a recurrir, pero estamos hablando de una familia sola, señalada por las hordas de los nacionalistas y señalada por la administración, que también está diciendo la culpa es de esa familia. Eso es terrible. Sí. Y eso no debe suceder y la gente en su vida civil no debe estar obligada a llevar
a este tipo de heroicidades, claro. ¿No?
Sí, ya no es condenarlo solo, Carmen, es creo que se puede y se debe exigir algo más, es decir, claro. ¿Qué pasa por las cabezas de los que toman decisiones en este país que cuando acosan a un niño de 5 años no hay una respuesta defensiva, inmediata y contundente contra quien sea y por la razón que sea? Esta es la gran pregunta, que los independentistas se comporten de esta manera no nos debe sorprender.
Pues vamos a ver.
Pero sí nos debe escamar la respuesta.
¿Qué pasa en ese colegio de Canet de Mar y si no vemos, como estamos diciendo hoy, ¿no? Escenas que nos tengan que avergonzar y que parezcan que no son propias de un país civilizado y de la Unión Europea, ¿no? En fin, chicos, Carmen Martínez Castro, Inocencio Arias, Antonio Naranjo, ha sido un placer pasar esta mañanita de festividad con vosotros.
Igual
lo dejamos aquí porque tenemos Santa Misa de la festividad de la Inmaculada Concepción.
me ha sabido poco.
Claro, es que es lo que tiene. Pues ya vienes otro día y cogemos carrerilla, Chencho. Ahora ya te digo, la misa desde la Casa Madre de la Orden de la Inmaculada Concepción en Toledo. Antes de eso, yo voy a aprovechar para irme con mi amiga Mariani a El Corte Inglés.
Pues vámonos, porque si tienes tarjeta de compra del Corte Inglés estás de enhorabuena, porque llegan las ventas privadas solo del 9 al 12 de diciembre. Más de 1.000 artículos de todo tipo con hasta el 30% de descuento. Y si tienes peques, tienes un 10% de descuento en todos los juguetes. Y recuerda que en el Corte Inglés hay de todo. Solo durante 4 días, hasta el 12 de diciembre, todos los juguetes tienen un 10% de descuento en las ventas privadas para clientes con tarjeta de compra del Corte Inglés. No esperes más para conseguir ya sus juguetes favoritos. ¿Ah? Y recuerda que la gran ventaja del Corte Inglés es que nos lo pone todo muy fácil, con servicios como la entrega en el día o cuando tú quieras, su reserva de juguetes y asesoramiento y una financiación muy cómoda. Recuerda, todos los juguetes, ahora con un 10% de descuento, en tienda web y app del Corte Inglés.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
311 en el primer sorteo, 185 en el segundo y 150 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
COPE Madrid
106.3 FM y 999 Onda Media.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler. Y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
El Ballet Nacional Ruso, tras triunfar con el Lago de los Cisnes, presenta el Cascanueces. 8 únicas funciones, 8 y 20 de diciembre, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de enero en el Teatro Lope de Vega. Con la mejor puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Entradas en las taquillas Lope de Vega y entradas.com. 30 años actuando en los mejores escenarios del mundo.
El Rincón de Esteban, desde el 20 de noviembre al 15 de diciembre, donará a beneficio de los afectados por el volcán de La Palma el 5% de la cuenta de todas las comidas y cenas que se generen en el restaurante. Haz tu reserva en el 91 429 2034 y elrincondeesteban.com. Tu rincón de siempre.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Aire puro?
100%.
¿Sostenibilidad?
100%.
¿Bienestar?
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club, en la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros, con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Holdet hace las facturas y tú la magia. Conoce el software de gestión en la nube que te ayudará a automatizar las tareas de tu negocio para controlarlo cuando y donde quieras. Más de 80.000 empresas ya confían en nosotros para llevar la contabilidad, proyectos, inventario. Descubre todo lo que podemos hacer por ti en holdet.es.
En Ahorra Más te informamos que hoy permanecerán abiertas todas nuestras tiendas hasta las 3 de la tarde. Para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Recuerda, hasta las 3 de la tarde. Practica el ahorro, ahorra más.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El temor a esa nueva variante del coronavirus, Omicron, y a las restricciones a la movilidad que ya están imponiendo algunos gobiernos. Claro, dependemos nosotros en concreto mucho del turismo, y aunque había cierto optimismo en el sector tras los datos del verano, esto de Omicron podría complicar las cosas otra vez. Perspectivas, a día de hoy, teniendo en cuenta que esto cambia en 24 horas. ¿Qué tenéis?
Estamos pendientes de conocer, por un lado, la letalidad de la misma y también cómo definir.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.